las mafiosas, la entrevista.
Las mafiosas te entrevistan. Capiche.
Muy bien, momento de dar pie a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista de súper lujo, súper emocionante, volvernos a ver acá por el Zoom, por el streaming. Vamos a hablar con Aura García Junco, es una escritora mexicana que está seleccionada por la revista Granta como Granta, una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. O sea, un Dream Team total, ¿no? La selección de mejores escritores del mundo mundial. Nació en México en 1988, escribe narrativa, ensayo y es traductora. También guiones de series. Colaboró en revistas y en proyectos de investigación sobre literatura clásica y medieval. Fue becaria del Fonca y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es autora de Anticitera, Artefacto Dentado, de 2019. En 2021 fue seleccionada en este Dream Team y publicó El día que aprendí que no sé amar, en donde cuenta, bueno, esta experiencia que yo les contaba de alguien que va y le reta y le dice, no, mira, si vos sos poliamorosa es porque en realidad no sabés amar, que estábamos preguntando hoy qué es saber amar, ¿no? Hola, Aura, ¿cómo estás? Ahí nos estamos viendo.
Está muteada, no la escuchamos.
Está muteada, la frase favorita de la pandemia.
Sí, que ahí, a ver si no, si la podemos escuchar.
A ver, ahí estamos.
Ahí está.
Ahí estoy. Sí. Pero la frase, reproduciendo el cliché de la frase de la pandemia para no olvidarnos. De lo que sí queremos olvidarnos. Hola, pues muy contenta de estar por aquí, platicando de nuevo contigo y con ustedes ahora.
Hola, Aura, la verdad que realmente un gusto, me quedé leyendo, que además también está en la Argentina de Seix Barral, ese y otros de tus libros que realmente están buenísimos para leer, pero bueno, todo el tema amoroso nos vibra, nos conmueve, nos hace sufrir, nos hace pensar, ¿no? Es un tema que nos atraviesa, que es una de las cosas que vos también hablas en el libro, como, bueno, ¿y por qué nos interesa el amor? ¿Por qué no nos tomas indiferente? ¿Por qué si tenemos novio, no tenemos, chongueamos, se dice acá en Argentina, no chongueamos? Bueno, hay algo que te atraviesa, ¿no? Vos lo comparás con la droga, lo contás también científicamente en el libro, ¿qué te pasa cuando te enamorás? Que es un vendaval químico imparable, ¿no? Y eso hace una diferencia con el amor.
Sí, yo creo que, digo, obviamente, ¿quién no piensa en amor más de lo que quisiera incluso, ¿no? O sea, pero lo que me parece bien interesante es cómo muchas veces pensamos en amor siempre de la misma manera, y aunque pensamos mucho en ello, a veces no llegamos a conclusiones que sean realmente distintas a una réplica de sí mismas, ¿no? Y bueno, yo estaba en esa posición cuando empecé a escribir el libro, y el libro fue un intento por explorar cosas que yo no quería ver a los ojos, digamos, y otras que me urgía ver a los ojos porque, como bien cuentas, el libro inicia con esta bonita anécdota de cuando alguien a quien apenas conocía, que no sabía nada de mí, me dijo que no sabía amar, y eso para mí fue muy impresionante, que alguien tuviera como el posicionamiento moral como para decirle a una persona que apenas conoce algo tan fuerte, ¿no?
Que es, además, no saber amar es no amar de una manera tradicional, ¿no? Entonces eso no es amor, como si el amor fuera una marca registrada de una sola manera de amar en ese sentido monogámica, ¿no? En el sentido en que vos lo contás. ¿Sentís que desde que escribiste el libro ahora hay avances, hay una más posibilidades amorosas, o que también lo que pensaba releyendo, escribiendo en estos días que tomé varias citas de tu libro, ¿no? Vemos en el mundo, no sé cómo está la situación en México, en Argentina, en España, etcétera, un avance de la ultraderecha muy machista, ¿no? Que hace retroceder a los feminismos y a las voces de las mujeres y de las personas trans, ¿no? Con voz pública. ¿Sentís que al hacernos retroceder también hay algo más allá de todo lo político que se discute? Como, bueno, el amor vuelva a ser de los hombres que no quieren ser cuestionados ni incomodados, decían estos días, ¿no? El presidente de España, Pedro Sánchez, no nos gusta que nos incomoden tanto, ¿no? Entonces, cuestionar el amor también es incomodar. Digamos, para resumir, ¿que hay avances o que se vuelve a una idea del amor más conservadora sin tanta interpelación?
Yo creo que es bien complejo el panorama, al menos desde lo que yo veo aquí en México, porque por un lado, cuando empecé a escribir el libro, realmente cualquier relación no monógama, en mi entorno al menos, era muy penada, ¿no? O en general había muy poca gente que lo aceptaba como una posibilidad. Y eso sí he visto que ha ido cambiando y que cada vez hay más espacios donde puede haber alguna disidencia de la monogamia, incluso de la monogamia como sistema y no solo como performance de salir con más de una persona o lo que sea. Eso creo que ha cambiado y ha cambiado para bien el nivel de apertura. Pero por otro lado están todos estos discursos que están tomando muchísima fuerza, que también aquí está pasando eso y que sí hay, incluso está pugnando un actor llamado Eduardo Verástegui por formar un partido totalmente católico. Es muy extraño porque siento que son dos fuerzas que siguen un poco en cataclismo. Yo tiendo a pensar que sí estamos cambiando para bien y que justo la señal de que haya tanto supremacismo y estas cosas súper de ultraderecha son una respuesta a que cada vez hay más gente con una apertura mayor a cosas que antes eran mucho más penalizadas, ¿no? Y lo veo también dentro del feminismo aquí en México, no sé cómo estén allá en Argentina, pero hubo esta gran ola de transfobia dentro del feminismo y sigue existiendo, no hay que negarlo, pero también siento que ha habido un gran contrapeso a eso y que cada vez se cuestionan mucho más estos discursos del borrado de mujeres y todas estas cosas que en algún punto eran mucho más incuestionadas, porque pues, ¿cómo vamos a cuestionar a nuestras hermanas feministas? Ahora creo que ya está mucho más claro que hay cosas que no pueden seguir sucediendo de esa manera. Pero yo estoy muy confundida, la verdad. O sea, pues, me acabas de decir, como que siento que estamos bateando en todas las direcciones, por un lado más apertura, pero por otro lado un nivel de violencia embistiéndonos, que, o sea, yo no sabría con mi bola de cristal inexistente predecir qué deviene, ¿no?
Bueno, eso es así, ¿no? Por un lado vemos claros avances y por el otro lado vemos esta ola de retroceso, ¿no? Y es cierto que no sabemos qué va a deparar el futuro, pero sí que es interesante también cómo te planteaste el libro en el marco de una serie de libros. Pues para mí una de las cosas más interesantes es que existe esta escritura, ¿no? sobre el amor, principalmente en los dedos de las mujeres, también de algunos varones, que a veces además no nos terminamos de conocer y que cuando lees todo, cada cosa es una más interesante que la otra, ¿no? Vos te propusiste una escritura que además es desmentir las ideas del amor preconcebidas o que nos enseñaron, y a partir de eso hurgar y contar tus propias anécdotas.
Pues fíjate que eso me encanta. O sea, al final yo empecé a escribir este libro porque no encontré un libro que yo pudiera leer que remitiera mi contexto, pero obviamente, bueno, porque había leído muchísimos libros sobre amor, pero de que Erich Fromm y el arte de amar y cosas así que eran como, pues está bien, pero no me está diciendo nada de lo que yo quiero escuchar acerca de lo que está pasando a mi alrededor. Y cuando me puse a investigar, pues de repente empezaron a salir libros. De hecho, muchos sucedieron mientras yo estaba escribiendo este libro, ¿no? El tuyo, por ejemplo, yo ya había empezado a escribir el libro cuando supe que existía. El de Tamara Tenenbaum salió cuando llevaba más de la mitad de la escritura. Hasta dije, oh, Dios mío. El de Pensamiento Monógamo, Terror Poliamoroso de Brigitte Basayo, yo también ya tenía 3/4 partes del libro escrito y ese libro vino a tener que, a revolucionar lo que estaba escribiendo. Entonces, una de las cosas que más disfruté del libro fue ver cómo se estaba formando un entramado de pensamientos alrededor del amor desde varias latitudes, incluso de temas colindantes que, gracias a las reflexiones recientes del feminismo y a retomar otras reflexiones previas, estaban cada vez más presentes, ¿no? Y de verdad eso me pareció riquísimo, tener esa telaraña en la cual empezar a tejer desde Latinoamérica y también desde España, y que nos empiezan a formar una especie de, no quiero decir canon, anticanon de libros de amor, que después inventarán otro tipo de libros de amor, ¿no? Como que somos parte de una reflexión que está muy viva. De hecho, pues yo cuando escribía el libro me daba cuenta un poco con pena, pero también con algo de emoción, que era un libro muy perenne, ¿no? Que es un libro que se escribió desde un momento que es un momento cambiante y es un momento que llama a ciertas reflexiones, pero que sin duda después rotará a otras, y que pues al final los libros que están escribiendo ahora son los que serán cuestionados en 5 o 10 años, y eso me encanta, o sea, me encanta que sea como romper un poco esta idea del libro eterno y de que todo libro es un monumento que se quedará ahí por los siglos de los siglos. Digo, vivimos en la época de la impermanencia, pero además este es un discurso que tiene mucho de impermanente per se, pero para bien.
Me encanta eso, ¿no? Porque somos nómades en el territorio, en el amor y también, por supuesto, en el tiempo. Hay una de las anécdotas que me encanta, que vos hablás sobre la clase de salsa y cómo había llegado, por un lado, la deconstrucción y cómo era dejarse llevar, por otro lado, una clase de salsa donde estaba marcado el límite del no acoso. Esta semana estuve en Colombia bailando salsa y te tenía todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Porque diciendo, bueno, por un lado es eso lo que queremos, ¿no? La conjunción química, más allá de lo amoroso con alguien con el que bailás, es casi milimétrica, ¿no? Es una cosa hermosa que no tiene comparación con otros vínculos. Y a la vez eso estuvo, ¿no?, viciado de la sensación de acoso o del que obviamente das dos pasos y ya te empieza a enseñar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? No es que te lleva y va surgiendo espontáneamente, sino el salsa planning, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esa clase de salsa y si seguís bailando?
Bueno, primero que nada, si alguien se acuerda de mí mientras baila salsa, ya triunfé en la vida. Ya no hay nada más que yo pueda aspirar.
La verdad es que ahí me acordé todo el tiempo.
Exacto, me retiro de esto. Sigo bailando, ya no he vuelto a clases de salsa, quiero volver, pero justo no vuelvo porque me da miedo. O sea, un poco lo que narro en el libro es cómo es uno de los territorios más generalizados, ¿no? Y cómo el microcosmos de lo que ocurre ahí es el macrocosmos de lo que ocurre afuera. Y especialmente me parece intrigante la seriedad con la que los hombres que van a la clase de salsa se toman el designio de tener que tener una pareja dentro de la clase de salsa, que es una pareja efímera, que además ni siquiera es real, que sucede dentro de este pequeño mundo de fantasía, pero cuando el maestro dice, vayan por una pareja, los hombres corren despavoridos, porque si no, no les toca a una mujer, porque siempre hay más hombres que mujeres en las clases de salsa, eso es una ley universal. Porque no sé por qué, digo, me imagino algunas cosas, pero bueno, también es curioso cómo incluso dentro de estas clases que son de este género tan férreo, se acaban colando discursos que son súper progres y que luego terminan por no cumplirse, justo como en el mundo exterior, ¿no? Más una enunciación que una realidad. Y yo creo que eso... Tal cual, también he visto un cambio porque cada vez hay más mujeres que quieren aprender a bailar, comillas, comillas, de hombre. Yo quería aprender a bailar de hombre, de hecho la última clase que tomé de salsa era la clase para guiar, ¿no? El baile. Y me di cuenta de también que ahí hay muchos descubrimientos interesantes, como que es realmente difícil, ¿no? O sea, como que sí sientes la tentación es como un espíritu que te posee, sí sientes la tentación de decirle a la chica cómo bailar, pero más bien porque por la inseguridad que causa tener que llevar la rienda, ¿no? Como que hay algo muy curioso ahí en la manera en la que está articulado un baile que está fincado para que alguien guíe y alguien siga, sin importar quién guíe y quién siga, ¿no? Creo que también ahí hay algo interesante de romper. ¿Cómo hacemos que la salsa sea de dos partes y que fluya de todas formas? Yo creo que eso es mucho más difícil que tener a alguien que guíe y alguien que siga. O sea, que las dos personas estén guiando. Uf, hay muchas cosas que decir de la antropología de la salsa.
Completamente, ¿no? O que sean roles intercambiables, estaba pensando, ¿no? Muchas cosas, pero bueno, en bailar está casi todo. Vos también hablás mucho de algo que a mí me interesa y me cuesta mucho pensar por qué no pudo cambiarse a pesar de que tantas cosas sí cambiaron, ¿no? Que es el lugar del hombre como cazador en la búsqueda de la pareja, la idea de seducción, ¿no? Vos hablas, hay esas palabras que me gustan tanto, ¿no? ¿Quién no conoció a un patán, ¿no?, que te conquistó una noche y después te dejó sin hablarte, ¿no? La palabra patán ya merece el libro. Pero, digamos, ¿por qué muchos varones, a pesar de la interpelación, el feminismo, la diversidad sexual, siguen queriendo ocupar un lugar de cazador que obviamente después en la vida no lo ocupan, no van y cazan el alimento y ni siquiera son los únicos proveedores, ¿no?, en las sociedades latinoamericanas?
Ay, qué difícil es romper eso, ¿no? Porque yo siento que en mucha medida este papel de cazador ni siquiera lo piensan. O sea, obviamente el finísimo ejemplar de patán tiene mucho más claras las cosas porque pues es un patán, pero yo creo que el hombre medio que se dedica a insistirle a una mujer no está pensando que está insistiéndole a una mujer, está pensando que está haciendo las cosas bien, que está demostrando interés y que el interés se demuestra así, ¿no? El interés se demuestra perseverando hasta que la pobre mujer cede, o no la pobre mujer, la mujer cede, porque pues verá que el amor tuyo es tan verdadero que no eres, y de hecho creo que muchos de estos hombres parten de la postura de el buen hombre, el hombre real, ¿no? El que te va a buscar porque de verdad le interesan, no como los patanes, que es un poco, curiosamente, intersecta con la idea incel de las cosas, ¿no? Hay unos hombres que son unos patanes y que además son extremadamente guapos, que no tienen que hacer nada porque las mujeres se les avientan encima, pero para el resto de nosotros, de nosotros más bien, ¿qué queda? Pues queda perseverar y demostrarle a las mujeres que somos los buenos de este cuento.
Los incels, vamos a contar y marcar que son estos célibes involuntarios. En la Argentina tienen mucha incidencia en el movimiento libertario, que bueno, tiene mucha ebullición. Y será claro, las mujeres se terminan yendo con los que son más atractivos, ¿no? Como, y bueno. Ahí
que
es
llaman,
donde.
Que llaman,
ahí es donde, o sea, vos decís si esta intersección.
Ahí es esta intersección, porque quienes insisten, digo, obviamente hay hombres que son hegemónicamente muy atractivos, que también tienen estas posturas, que muchas veces lo hacen de una manera más deliberada, y obviamente todo esto, o sea, más allá de la parte genérica, que sí es bien importante y sí marca todo, pues también parte de inseguridades, ¿no? Y de cómo a los hombres se les dice que no pueden ser inseguros, que tienen que recubrir su inseguridad con acciones que hagan que parezca que son solo entidades un poco impermeables, ¿no? Como si fueran de roca. Y creo que también ahí hay una cosa bien interesante y bien horrible, como esta obligación de ser estos hombres conquistadores de roca, cazadores, cuando en el fondo pues muchas veces solo oculta una necesidad de reafirmación constante, porque la inseguridad es tal que se vuelve un motor vital para las relaciones, ¿no? Y lo feo es que pues en las mujeres la inseguridad se manifiesta de otras maneras, que tienden mucho más a romper sus propios, nuestros propios límites y demás, mientras que en los hombres pues es esta cosa tan, tan digamos que insidiosa, ¿no? A veces incluso, pero que parte de esa misma herida socializada de una manera completamente distinta.
Bueno, a mí me encanta el tema amoroso, me encanta tu libro, así que por eso, bueno, tanto hablar del amor, que es como bailar salsa, ir y venir, pero contanos para terminar, que se nos acaba el programa, ¿qué libros estás escribiendo, qué libros estás presentando, cuáles son tus proyectos o qué series estás también escribiendo que te podamos seguir leyendo y seguir viendo lo que escribís?
Uy, bueno, pues de hecho voy a sacar un libro pronto que espero el siguiente año esté llegando también a Argentina. Yo creo que no faltará tanto tiempo. Se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Y es un ensayo novelado, algo así. Es como que va un poco más en el tono del Día que aprendí que no sé amar, que es este libro del que hemos estado hablando. Y es sobre mi padre, sobre él murió en 2019 y entonces escribí un libro un poco para reconciliarme con él, porque pues no nos llevábamos del todo bien, y además era pues un hombre muy hombre, ¿verdad? Entonces eso, como una mujer feminista, siempre fue para mí bien complicado de compaginar con todo el amor que le tenía y con toda la herencia de los libros que me dejó. Entonces es un libro hecho a partir de la biblioteca que me heredó, pero un poco una excusa también para complejizar las cosas que, y para drenar un poco todo el dolor que me quedó después de su muerte. Pues es un libro muy personal, como seguramente ya suena, y fue para mí una aventura escribirlo, a veces una aventura hermosa, a veces una aventura tortuosa, pero pues ya va a salir, estoy muy contenta, saldrá en Sexto Piso, me cambié a Sexto Piso, y en series, pues pronto saldrá la segunda temporada de Señorita 89, que es una serie que dirigió Lucía Puenzo, ahí estuve en esa segunda temporada, entonces pues muy, muy pronto podrá verse en alguna plataforma, que ya no sé cuál es cuál, porque todas están cambiando cada 2 días y ya no, ya les perdí el paso.
Ahora, la verdad es que delicioso escucharte desde tu visión sobre el amor, tu empatía y tu uso del lenguaje. La verdad que da una sensación de estar realmente bailando entre poesía latinoamericana, pero moderna, algo así. Así que te agradecemos muchísimo realmente. Hablamos con Aura García Junto, escritora mexicana seleccionada por la revista Granca como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español y la autora de El día que aprendí que no sé amar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.